Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
15 de agosto de 2023, martes. ¿Qué tal? Buenas tardes a la gente. Mi amiga Almudena es de Ávila, una de las ciudades españolas donde se celebra este 15 de agosto por todo lo alto. Hoy reúne en esta ciudad castellana a toda su familia. Es también su gran fiesta familiar. En torno a la fiesta de la Virgen, se juntan con su madre y todos los hermanos y sobrinos. Se arreglan, se van todos juntos a la misa mayor, a la procesión y después a una gran comida familiar que tienen reservada desde hace días. El 15 de agosto es también cuando recuperan sus recuerdos de infancia y de juventud en las fiestas de verano, entre feria, comidas y verbenas. Y como mi amiga Almudena, pues miles y miles de españoles aprovecháis este Día de la Virgen para acudir a vuestros pueblos y ciudades de provincia. Los pequeños pueblos de la España vaciada nunca están más llenos que el 15 de agosto. Y es que el 70% de las fiestas españolas se celebran precisamente este día. Es el día festivo por excelencia de todo el año. Se produce la mayor concentración de pueblos que celebran sus fiestas patronales. Conciertos, ferias gastronómicas, bailes, juegos, vamos, todo tipo de celebraciones se unen, por supuesto, a lo que es la celebración religiosa de la Asunción de la Virgen. El 15 de agosto, es verdad, es también el día que marca el final de la canícula, la época más calurosa del año, que va del 15 de julio al 15 de agosto. Y, como no, otro de los días claves del final y comienzo de vacaciones para muchos. Y este 15 de agosto de 2023 podemos decir que la fiesta es completa, porque las chicas del fútbol han decidido unirse a la celebración. La selección española de fútbol femenino ha hecho historia esta mañana, ganando 2-1 a Suecia y disputará la final del Mundial de Nueva Zelanda. Un 15 de agosto festivo e histórico. Cata, Codina, Olga, Paredes, Batles, Tere, Jenny, Aitana, Salma, Esther, Mariona, Alexia Putellas y así hasta 23 futbolistas únicas. Que digo yo que ya es hora de que nos aprendamos sus nombres y sus caras. El domingo estas mujeres estarán disputando la final de un mundial con la camiseta de España. Lo dicho, ¿eh? Hoy, este 15 de agosto, compartiremos una tarde de fiesta también aquí en este programa. Habrá de todo y ya te digo que además no faltará tampoco lo esencial en la fiesta: música para bailar. Pero a esta hora es importante saber cómo están las carreteras, porque es día de regreso también de miles de españoles que terminan hoy 15 de agosto sus vacaciones y de los que han disfrutado del puente de la Asunción. Así que, como digo, vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora sigue persistiendo la tranquilidad en la red de carreteras del país. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Y aunque ya no sufrimos la ola de calor, seguimos con alerta amarilla en zonas de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Madrid por temperaturas que podrían llegar hasta los 40 grados. Esta es la previsión oficial de la Agencia Estatal de Meteorología, aunque hoy otras previsiones tradicionales, como la de las cabañuelas, que nos dan el tiempo para todo el año, pues también tienen su importancia. Hoy en Mediodía COPE le hemos preguntado a un experto de las cabañuelas, Alfonso Cuenca, que vive en Quesada, en Jaén.
El panorama se presenta bastante mal. Según lo que hemos tenido y lo que hemos observado, no hay augurio de que vaya a llover a finales de mes, ni incluso en el mes que viene. Podemos decir que hasta último de octubre, primero de noviembre, quizás tengamos las primeras lluvias de lo que es el otoño.
Y la llegada de inmigrantes a las costas de Italia se ha disparado. En lo que llevamos de año han aumentado un 115% respecto al mismo periodo del año anterior. El gobierno italiano, que preside Giorgia Meloni, va a aumentar las expulsiones a partir del mes de septiembre. Eva Revenga. Este año han llegado a las costas italianas casi 90.000 migrantes frente a algo más de 41.400 en 2022. También se han incrementado las repatriaciones un 28% y las solicitudes de asilo más de un 70%. Túnez ha reemplazado a Libia como principal país de salida. Mientras continúan los desembarcos en Lampedusa, donde 299 migrantes han llegado desde la medianoche de hoy con 7 pequeñas embarcaciones que se suman a los 454 que habían desembarcado el lunes, además del cadáver de un joven encontrado en un pequeño bote. En el centro de acogida de la isla siciliana, con capacidad para 400 personas, se concentran unas 1.900, de las que casi 200 son menores no acompañados.
Y contamos también que ya ha sido dado de alta Manuel Benítez, el cordobés. El diestro evoluciona favorablemente de la grave cogida que sufrió el pasado sábado en la Plaza de Toros de Huesca. Según el parte médico, se encuentra en buen estado y con ganas de volver a los ruedos y continuará con la recuperación de sus lesiones desde su domicilio con seguimiento médico ambulatorio. Y como estamos contando y también celebrando, la selección española femenina de fútbol nos hace soñar, Cristina Bejarano.
Sí, es la noticia grande del día en nuestro país. España se mete en su primera final del Mundial femenino, España 2, Suecia 1, partido con mucho suspense, y nos cuenta la última hora desde Nueva Zelanda nuestra enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez.
Adelantaba en el 81 España Salma Parayuelo en esta... volvía a marcar Salma Parayuelo saliendo...
Vaya, no podemos escuchar a nuestra compañera Andrea, veremos si después la conectamos. Vamos a escuchar a nuestro seleccionador, a Jorge Vilda.
Bueno, lo llevan en el ADN, son ellas. Por mucho que trabajes, si ellas no lo tienen dentro, es imposible, y el mérito es de ellas. ¿Qué te pasa por la cabeza? Todo lo que ha pasado durante este año, pero también de dónde venimos, que es algo muy merecido para todo el fútbol español. Orgulloso del equipo, orgulloso de lo conseguido, muy felices y que queremos ganar.
Bueno, pues España cerca de su primera estrella en el mundo del fútbol femenino. Recordemos que jugamos la final este domingo contra la ganadora de la Australia-Inglaterra, que se va a disputar mañana. Y te cuento más noticias. Ya ha sido presentado Kepa Arrizabalaga como nuevo portero del Real Madrid tras la grave lesión de Courtois. Llega del Chelsea cedido una temporada sin opción de compra. Y ojo, porque con esta llegada el Real Madrid da por cerrada la plantilla para esta temporada. Además, el Atlético de Madrid ganó 3-1 al Granada y es el primer líder del campeonato en un partido en el que Coque se lesionó y hubo pitos a Joao Félix en el Metropolitano. Y por último, el Sevilla ya está en Atenas para jugar la Supercopa de Europa contra el Manchester City, que se jugará mañana a las 9 de la noche, en unos minutos, a las 4 y cuarto, Pep Guardiola en rueda de prensa.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, pa.
Pues sí, España está de fiesta en este 15 de agosto. Es que en cada rincón, ¿eh?, de la península, también de las islas, puedes encontrarte una fiesta, una verbena, yo qué sé, las fiestas de la Paloma en Madrid, la Asunción en Sevilla, San Roque en Valladolid. Bueno, este día que todos estáis de fiesta, seguro que algo habrá caído. Me refiero a algo de baile, ¿no? Pues venga, vamos a intentar seguir bailando también esta tarde. Porque dime una cosa, tú cuando escuchas así música bailable, exactamente, ¿qué sientes?
Porque esto es África.
La música y el baile forman parte del lenguaje universal del ser humano. Es curioso, ¿no?, cómo un baile puede también expresar tanto. En tu caso, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué sientes cuando bailas? ¿Qué sensaciones pasan por tu cabeza, ¿no? Probablemente dirás, pues no sé, alegría, conexión,
unión, sincronización también, ¿no? Con quien bailas, con el grupo. Bailar tiene desde luego muchos beneficios para la salud. Bueno, la parte física es la más fácil de entender, ¿no? Todos sabemos que el cuerpo necesita moverse, nos lo dicen constantemente los médicos, los cardiólogos, ¿no? La importancia de estar activos, esto es sinónimo ya de salud. Pero no solo hablamos de una cuestión física, sino que afecta también a nuestro cerebro. Al cerebro, sí, al bailar, las neuronas interpretan su propia y compleja coreografía. Para bailar, por sencillos que sean los pasos de baile, el individuo necesita procesar mucha información: ritmo, melodía, la coordinación de los movimientos con otras personas. Las neuronas analizan la información que nos hace bailar de una forma determinada y que dependerá de nuestro estado de ánimo también en ese momento. Y lo que sí podemos asegurar es que el baile nos va a ayudar, desde luego, a sentirnos mejor, ¿no? O tú eso no lo has notado. Puede que tengas un mal día, puede que ni siquiera te apeteciera ir a esa verbena. Pero oye, ha sido porque, bueno, pues han tirado de ti tus amigos, la familia. Te has pegado 4 o 5 bailes y a que has cambiado completamente de ánimo, ¿no? A que te sientes distinto, a que te sientes mejor. Sandra Martínez es neuropsicóloga. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué le ocurre a nuestro cerebro cuando bailamos?
Bueno, ¿qué no le ocurre, no? Porque es que la verdad es una de las actividades que más activación produce en general en el cerebro, porque desde todos esos sistemas más sensoriales, ¿no? Pues el vestibular, el sistema auditivo, el sistema un poco del equilibrio y la propiocepción. Aparte de todos estos sistemas que son como muy básicos y muy sensoriales, dentro de nuestro cerebro estamos regulando toda esa información, como tú bien decías antes, que se coordina desde el movimiento hasta la emoción que nos produce esa canción que estamos bailando, ¿no? Así que yo creo que es como un estallido de conexiones desde los lóbulos prefrontales, ¿no? Que son los que más coordinan el movimiento, hasta nuestro cerebelo, que está justo en la punta opuesta, ¿no? Pasando por toda la parte parietal, que controla más el movimiento.
Uh-huh. ¿Cómo aprendemos a bailar? ¿O bailamos desde siempre? Es decir, ¿los bebés saben bailar?
Bueno, hay estudios que dicen que el movimiento se aprende también observando, ¿eh? Entonces yo creo que el sentido del ritmo es algo con lo que sí que podemos venir un poco genéticamente cargados. Luego, evidentemente, pues lo que se trabaje, como todo, ¿no? Si tú trabajas esos ritmos, esa coordinación, ese equilibrio, esa capacidad de gestionar tanto lo que estás oyendo y coordinarlo bien con tus movimientos, pues podrás tener un poquito más de éxito en el baile o no. Pero yo creo que sí que la ciencia nos ha demostrado que todos esos ritmos somos capaces de incorporarlos desde bien chiquititos, tanto a nivel vicario, ¿no?, que llamamos, que es observando, como a nivel de práctica, llevándolo a cabo nosotros mismos.
Entiendo que es una característica esencialmente humana, Sandra. Es decir, ¿los animales bailan?
Bueno, yo no tengo constancia de ningún estudio de animales, que seguro que lo hay, pero sí que podemos observar que hay algunos, sobre todo simios, ¿no? Incluso puede ser, también he observado algún loro, ¿no? Algún pájaro que está más vinculado a los sonidos, que sí que tienen un sentido del ritmo. Entonces, no es tanto un baile como nosotros podríamos dar esa sensación, esas emociones más vinculadas al ritmo que nosotros queremos bailar, sino quizás en los animales podemos ver más ese vínculo a una emoción básica, ¿no? O sea, una emoción pues de alegría. Un simio sí que puede seguir el ritmo de una canción que le produzca alegría o que le recuerde o vincule algún tipo de, bueno, de pues incluso con sus cuidadores, ¿no? Alguna relación que tenga emocional,
algún vínculo,
con,
¿no?,
esa, uh-huh, con esa música. Eso es.
Oye, volviendo al tema, volviendo al cerebro, por decirlo así, ¿se ha estudiado si segregamos algún tipo de hormona, por ejemplo, cuando bailamos?
Sí, sí, está muy, muy estudiado. Una de las más sorprendentes, más allá de todas las que ya conocemos, ¿no?, de la dopamina, la serotonina, todas estas que producen bienestar, yo creo que una de las más sorprendentes cuando hablamos del baile es la adrenalina, porque la adrenalina normalmente está siempre muy vinculada a emociones muy intensas, pero normalmente que no son positivas, ¿no?, o que no se producen en momentos positivos, pues como una huida o en momentos de miedo o de susto, ¿no? Pero justo en el baile también, cuando empezamos a vincular con esa música de una manera más intensa, se ha observado que la adrenalina está presente. También es verdad que requiere, la adrenalina también favorece la oxigenación de nuestros músculos y de nuestro cerebro, ¿no?, para actuar de una manera más coordinada y más consciente, y eso es un poco lo que produce la adrenalina en el momento del baile.
Uh-huh. Y con lo que nos estás contando, Sandra, yo me estaba preguntando ahora una cuestión que a lo mejor es una barbaridad, una tontería, pero si estamos hablando de los beneficios que produce, por supuesto, no solo a nivel físico, porque el movimiento es fundamental, hacer ejercicio en definitiva, pero a nivel cerebral, y estamos hablando de segregar serotonina, dopamina, adrenalina, en definitiva, todo lo que está vinculado, ¿no?, al bienestar o a la felicidad, ¿no se debería recetar, entre comillas, un poco más de baile, teniendo en cuenta, además, ahora mismo, tanto que hablamos de enfermedad mental, de problemas psicológicos en la sociedad, ¿no deberíamos potenciar o no se debería potenciar también esta posibilidad?
Vamos, nada más, está muy lejos de ser una tontería. Totalmente de acuerdo, Pilar. De hecho, yo creo que estamos en la cúspide de la patologización de la sociedad, ¿no? Todo es un problema y hay veces que es muy difícil controlarlo solo con medicación, porque nos hemos olvidado un poco de las bases de lo que es vivir, ¿no? Y entre ello es el baile. El baile está vinculado a se han visto danzas representadas en cuevas, ¿no?, de que han descubierto los paleontólogos del Neolítico, del Paleolítico, etcétera, ¿no? Entonces, el baile está muy vinculado a nuestro bienestar, tanto para echar emociones negativas como para echar emociones más o que llamamos negativas, ¿no?, o más positivas. Uh-huh. Por supuesto, lo que pasa es que ahora tenemos la costumbre de poner la coletilla de terapia, ¿no?, danzaterapia, arteterapia, pero que realmente no es que sean terapias en sí, sino que son formas de vincularnos a ese cerebro nuestro más básico, ¿no?, más manipulativo, más físico, del que nos estamos olvidando. Estamos elevándolo todo a un aspecto muy cognitivo, y todo lo que se hace a través del cuerpo, de las manos, de la creatividad, de lo que nos hace estar concentrados realmente, lo estamos olvidando. Entonces, por supuesto que el baile es una gran terapia. De hecho, cada vez se recomienda más, incluso pues para niños que vienen diagnosticados pues con hiperactividad o con déficits de atención, dislexias para coordinar mejor a nivel espacial. O sea, que siempre que se baile, mal no va a hacer. O sea, que no hace falta que tengas un diagnóstico para hacerlo. De hecho, puede ser incluso previniendo, ¿no?, el futuro diagnóstico.
Me interesa mucho esto que has dicho, Sandra, porque nos está escuchando Laura Yauder también. Ella lleva años dedicada a la danza, es bailarina de danza contemporánea, es coreógrafa, es miembro del Consejo Internacional de la Danza, CID UNESCO, y efectivamente ella sí se considera, y ahora nos lo explicará, danzaterapeuta. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un poco encantada. Con la introducción que ha hecho Sandra, me gustaría que tú nos explicaras entonces cómo lo ves tú, qué es lo que tú haces.
Sí, bueno, realmente estoy muy emocionada también de todo lo que se está aportando. Me parece esencial. Llevo pues más de miles de personas, ¿no?, con las que he trabajado, tanto niños como adultos, y veo los grandísimos beneficios que tiene la danza. Y ciertamente ya en los orígenes de la humanidad se bailaba. Y también, aunque sí que me forma, soy danzaterapeuta, pero sí que también comparto ese mensaje amplio del baile en sí, de que ya es algo que tenemos incorporado. Y de hecho, cuando vienen personas a bailar y dicen, no, es que no sé bailar, no tengo ritmo, lo primero que le digo es que mientras te lata el corazón tienes un ritmo interno, y quitar esos miedos, esos prejuicios de qué es bailar, qué no es bailar, porque ya se está moviendo en todas tus células y ya estás en movimiento, ¿no? Entonces, realmente, yo de hecho le llamo eudanza, porque es el método que también uso, es un poco ir a lo más amplio, ¿no? Uniendo también la neurociencia, todo lo que tiene que ver con la reprogramación también mental, de cómo unirlo todo por esa unión de la mente y el cuerpo, porque eu quiere decir el bienestar realmente, ¿no? Y en gallego concretamente, que yo soy de Galicia, eu es yo, la danza del yo, la danza del ser, del sí mismo, todo lo que beneficie a cada ser humano, ¿no? Entonces tiene que tener, para mí, una visión muy amplia, incluso pues he aprendido también técnicas de danzas de distintos países, como Grecia, como danza de la India, distintos lugares donde, para poder ponerme también la piel de las personas con las que trabaje, sacar su máximo potencial desde el deseo que tienen cada uno en explorar su cuerpo y conocerlo, ¿no? Ese movimiento auténtico que nace desde esa esencia de que tiene el ser humano, por el que va arraigado desde los orígenes de la humanidad. Entonces,
Laura,
realmente estoy muy de acuerdo.
Eso que decías, porque es cierto, lo de hay gente que intentas que baile y dice, no, es que yo no bailo. ¿Cómo que no baila? No, es que yo no bailo, yo no sé bailar. ¿Esto es cierto? ¿Es así? ¿Hay gente que no sabe bailar?
Yo es que me he encontrado, bueno, he llorado, incluso he visto cosas tan sorprendentes de incluso una persona que era de Senegal, un empresario que venía a un taller en Barcelona y decía, es que no sé si entrar porque es que aunque soy negro no tengo ritmo, decía así, y le dije, por favor ven, y a los 5 minutos ese hombre era impresionante cómo estaba moviendo su cuerpo y cómo se estaba expresando, y yo creo que vamos, el 95% hay también un bloqueo mental de esa, yo también como bailarina, ¿no? Esa sensación de ir a la percepción del movimiento, y que creo que es lo que está obstaculizando de que la danza sea realmente, llegue a todo el mundo, que sea una herramienta terapéutica y todo el mundo pueda usarla, porque mientras tengamos cuerpo podemos expresarnos a través de él. Y ciertamente esa belleza y ese beneficio de la liberación emocional, bloqueos que están muy arraigados en nosotros, ¿no? Situaciones que hemos pasado por situaciones traumáticas, depresión, ansiedad, estrés. Todo eso se puede trabajar de una manera muy efectiva a través de la danza. Entonces, de la danza en su sentido amplio, que es lo que me gustaría. Para mí la danza es para todos. Además, yo trabajo en una compañía también de jóvenes e inclusión, la primera que hubo en España, que se llama precisamente Eudanza. Hemos recibido así también muchos premios y reconocimientos, porque justo es eso, es la danza de todo ser humano puede bailar, y bailan jóvenes con dificultades y que yo llamo otras capacidades. Y es sacar el potencial de cada uno en la medida de su posibilidad, ¿no? También he trabajado con personas con ceguera y con unos cambios impresionantes en sus cuerpos, ¿no? E incluso hasta se desaparecían hasta dolores físicos, que eso era sorprendente, ¿no? Y estados de mucha tristeza, incluso cómo el cuerpo iba cambiando a medida que se iban quitando esas capas de cebolla de liberar la mente, aunque realmente el inconsciente está en todo el cuerpo. Entonces, un poco volver a esa unión que es la esencia, ¿no? Volver a esa unión y reconectar con nuestras emociones, liberarlas, ¿no? Porque parece que ciertamente es verdad que no solemos mostrar las emociones habitualmente en el exterior, ¿no? Si tú vas por la calle, estás como yo llorando, digo, riendo, parece como algo se crean con la terapia, se puede crear un contexto donde una persona puede reír, llorar, liberarse, saltar, tirarse al suelo, como explorar todas las posibilidades, sí, de su cuerpo y crecer.
Y Laura, ¿y tú qué opinas de las verbenas de los pueblos en días como este 15 de agosto, que las hay por todas partes, y de las fiestas y de los bailes?
Bueno, me encanta. Además se aprende muchísimo. Justo yo también aquí en donde vivo, que está en Calderas de Tuy, tenemos también unas verbenas muy bonitas, al lado del río Miño además.
Sí.
Y siempre es un lugar de estudio antropológico, ¿no? Y es, al final es eso, volver a la esencia, a esas tradiciones y a las relaciones sociales, ¿no? A esos puntos de encuentro relacionales que también la danza y el baile generan, ¿no? Y propician. Pues vamos, yo soy un amante de la antropología en general y la antropología de la danza específicamente, porque ahí se ve esos vínculos, ¿no? Que se crean, la empatía, ¿no? Las células espejo que se crean también en las maneras diversas de bailar, donde la danza une, ¿no? Y
sí,
yo bueno, tengo el primer libro, se llama Alma Tierra, la danza cura, precisamente por todo eso que puede ayudar a nivel global.
Y es verdad,
y
lo que dices,
las verbenas, ¿sí?
El baile, la sí. danza une, porque al final pues normalmente puedes bailar solo perfectamente, pero también puedes bailar y normalmente se baila con alguien o se baila en grupo o con gente que de repente te reencuentras estos días, por ejemplo, festivos en media España, pues vuelves al pueblo, vuelves a bailar con aquellas personas que bailabas en las verbenas pues cuando tenías a lo mejor 12 años o 15 o 20 o 30, en fin, son muchas cosas, ¿no?, las que se juntan en esto del baile y queríamos ponerlos desde luego encima de la mesa en un día como este. Laura Yauder, pues nada, gracias por tu aportación también y nada, a bailar porque todos son
Encantada.
Beneficios. Gracias. Sandra Martínez, gracias. Neuropsicóloga, pues bailemos, ¿no? O sea, quiero decir, bailemos en cualquier sitio, pongámonos música en casa, bailemos, porque lo digo porque ahora parece que para bailar, excepto en las fiestas de los pueblos del verano, pues claro, hay que salir a una discoteca, a un sitio que pongan música. Ah, bueno, pues salgamos o no, pero poner música no es tan complicado en cualquier sitio, ¿no?
O no, en casa, todo el día la música, porque justo esa vinculación que decía Laura, la música está detrás de todo esto, ¿no? Y la música es emoción, y cuando hay música, hay vida, ¿no? Entonces, así que la música la puedes llevar en cualquier sitio, en cualquier momento, haciendo cualquier actividad y todo tipo de música. Para música, ¿no? Antes decían para gustos los colores, pues yo creo que ahora para gustos la música.
Sandra Martínez, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un
Adiós.
Abrazo.
Rosa Rosado y a mí tampoco hace falta animarnos demasiado
no.
para bailar, quiero
la
decir.
La verdad es que no. Y si encima Álvaro nos pone a Ricky Martin, yo ya pierdo los papeles.
Ricky Martin sí que era un clasicazo de la canción
Verdena.
Bailable y bailonga y del verano. Y qué barbaridad, bueno, y como tantos otros, ¿no?, que bailamos también en las fiestas del pueblo.
Sí,
a
sí,
ver,
sí.
15 de agosto, España entera está de fiesta. O lo ha estado en estos días previos o lo va a seguir estando, pero sobre todo hoy es que hay una concentración de fiestas y verbenas por toda España que es fabuloso. Muchísimos pueblos de España celebran sus fiestas patronales. Eso significa que hay comidas, juegos tradicionales.
Uy, muchas peñas.
Muchas peñas que se juntan. Muchos amigos de toda la vida que se juntan en las fiestas del pueblo y que a veces hacen, bueno, pues yo no sé, juegan a cosas de estas de toda la vida del pueblo. Se hacen camisetas especiales para ese día,
peña, claro.
Por ejemplo, con el nombre de la peña, pues luego de comida pues hacen una paella gigante, hacen una chuletada gigantesca, yo qué sé, en cada pueblo lo celebran de una manera, y luego la fiesta, el baile, ¿qué tiene de especial tu pueblo para celebrar la fiesta? ¿Comida típica, romería, alguna manera especial de celebrar la verbena? ¿Cómo estás celebrando tú la fiesta? ¿Con amigos, con la familia, con todos mezclados? ¿La celebras todos los años? ¿Para ti es obligatorio? ¿Da igual cómo te plantees las vacaciones, pero sabes que la fiesta del pueblo es obligado estar ahí?
Sí.
Queremos que nos hables de las fiestas de tu pueblo.
Eso es, porque en agosto somos muy de pueblos. Fíjate, en mi pueblo hoy no hay mucha celebración más allá del traslado de la patrona, que es la Virgen de los Ángeles, a su ermita. Hay procesión con banda de música, pero es que acabamos de salir de las fiestas, de la feria. así que es un día festivo para comer en familia y poco más. Hay mucha gente, fíjate, que lleva toda la mañana en la cocina preparando unos platos muy ricos para comerlos en familia en este día tan señalado, por ejemplo.
Buenas tardes, gente. A ver, las fiestas de mi pueblo ya han sido, ¿vale?, y se celebran por todo lo alto aquí en Villanueva de Gállego, pero en mi familia es tradición hacernos una comilona el día de la Asunción de la Virgen. Así que aquí estamos, mi tía y yo, mano a mano en la cocina, haciéndonos unas costillas con patatitas asadas y palito de cangrejo.
Y la foto está para comerse todo, ¿eh? Les
patatas
ha salido genial.
Con costillas que me encantan, qué ricas, fenomenal. Pues sí, siempre sí. Una buena comida siempre está muy bien.
Por supuesto.
Para celebrar cualquier fiesta, eso es verdad. Eso es
y
verdad.
En muchos lugares de España este Día de la Virgen se celebra de una forma muy especial, como ocurre, por ejemplo, en Elche.
Gente, nosotros vivimos en Elche, que tiene a la Virgen, o sea, el día de hoy, 15 de agosto, como patrona, y tenemos el misterio de Elche que se desarrolla estos días, se representa en la Basílica. Hay que verlo por lo menos una vez en la vida. Y bueno, como comida, la típica es arroz con costra, que es un arroz hecho con embutido, hecho en cazuela de barro, primero al fuego, y luego se termina en el horno con huevos batidos que se ponen encima del arroz. Cuando sacas el arroz, parece que tiene una costra por encima, que es el huevo que se ha cuajado.
Oh, pues nunca había comido yo el arroz así con costra, con el huevo costra. Este por encima y al horno.
Sí, con una especie de tortilla, ¿no?
Bueno, pues nada, estamos invitados a Elche para disfrutar de esta fiesta y para comer el arroz con costra, ¿no?
Pues te digo una cosa, Pilar, yo no lo he visto, pero el misterio de Elche es Patrimonio Cultural y Inmaterial de la Humanidad desde hace años y es una representación teatral cantada y representa precisamente eso, la ascensión de la Virgen a los cielos.
Y tú y yo sin ir. Que no tenemos perdón.
Pues no, bueno, yo he ido muchas veces a Elche, pero no en esta fiesta, así que hay que
tenemos que ir el próximo año. Si hace falta, hacemos el programa desde allí, porque seguro que nos toca trabajar en agosto otra vez.
Pues sería genial, ya te digo.
Bueno, gente, que estáis de fiesta, que, bueno, algunos a lo mejor ya están en el coche de regreso, pues porque se fueron el puente y ya tienen que volver, que mañana trabajan. Otros están regresando de sus vacaciones, estarás un poco así de bajón. Otros están yendo, y están de subidón. Y otros están disfrutando a tope de las fiestas de su pueblo. ¿Cómo son las fiestas de tu pueblo? ¿Cómo se celebra esa verbena? ¿Qué tiene de particular? ¿Cómo lo celebras tú? ¿Qué comida típica se hace en tu casa para celebrar la fiesta? ¿En el pueblo hacéis alguna comilona de estas que, vamos, son dignas, desde luego, de salir en el libro Guinness de los récords?
Una caldereta,
por ejemplo.
Así, ¿cómo se llama tu peña, ¿no?
¿Por qué no te la pierdes nunca? ¿Qué tiene de especial la fiesta de tu pueblo? Y, por supuesto, hay que decir el pueblo. Eso es fundamental, claro, pero no hace falta que lo diga, ¿no? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que el riesgo de sufrir un accidente de coche es mayor por la noche? Se debe a que nuestra agudeza visual se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es 7 veces menos eficaz. Para una conducción segura, revisa tu vista al menos una vez al año. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
Las 4:35 hora menos en Canarias. Antes de irse a la verbena esta noche, Julio César Herrero pasa por aquí por la tarde para comentar otras cuestiones en este festivo 15 de agosto, si es que hay cuestiones políticas que comentar este día, que algunas hay. Julio César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
¿A qué tú eres bailongo?
Yo, pero mogollón.
Ya, es sí. Que le pega todo.
Ay, sí.
Y además
sí.
La clase que tienes que tener tú ahí bailando.
Vamos, hombre, vamos, hombre, vamos. Creo que no hay testimonio gráfico.
Vaya, momento, pero... cuidado, porque en cualquier momento, sabes que ahora mismo te graban en cualquier
sí,
sitio.
Sí, mil ojos.
Ay, bueno, ahora vamos con el tema de Puigdemont, sus tweets, pidiendo prudencia por un lado, diciendo que las apuestas suben, en fin, estas cosas. Lo está pasando pipa, ¿eh? Ahora, vamos, digo yo, no sé. Pero por favor, necesito algún comentario de alguien que además es experto en comunicación política como tú sobre esta figura que ha más que emergido, ha explotado de golpe, nos ha explotado a todos en la cara, este tal Javier Milei, ganador de las primarias celebradas en Argentina. Le escuchamos.
Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo!
Que digo yo, ¿cómo tienen que estar de hartos los argentinos para votar masivamente a un tipo como este, ¿no?
Al peluca, sí.
¿Qué va? La peluca.
Sí, es así como lo llaman.
No, es que es tremendo el pelo, sí, todo colocado.
Todo, las patillas. Es un personaje, sí.
¿Qué personaje?
Es un personaje que a lo mejor igual para el ciudadano medio español le resulta peculiar y que seguramente lo es, pero bueno, en Argentina no es un desconocido, ¿eh? Este tipo que es un economista, es un showman, lleva 10 años circulando por medios de comunicación y tiene su propio cadena, su propia emisora de radio, desde donde lleva impartiendo su doctrina desde hace ya tiempo, ¿eh? Es decir, no es un pelotazo de la noche a la mañana como resultado de un cabreo generalizado o al menos de una parte importante del electorado argentino, que seguramente también, pero que no es un recién llegado a esto. Desde luego, él va de antisistema, él no pertenece al sistema clásico, de hecho se lo quiere cargar, el Estado le parece excesivo, lo mires por donde lo mires, él va contra la casta, para que veas tú lo que son las cosas. Y además y además sale de medios de comunicación, es como consiguió la notoriedad y el extraordinario nivel de conocimiento entre el electorado argentino a través de su presencia en los medios de comunicación, insisto, con un perfil de showman muy potente, con una capacidad de exposición pública, sin entrar en el contenido, no estoy entrando ahora en el contenido, pero con una capacidad de exposición muy atractiva para cualquier medio de comunicación. En la tele y en la radio este tipo funciona muy bien. Insisto, estoy hablando en el plano técnico.
No en otras
cuestiones, porque luego cuando entras a ver exactamente qué es lo que mantiene, aparte de lo que acabamos de escuchar ahora, que puede ser, a uno le puede parecer, bueno, esto es un exceso, pero no es un exceso. Es un exceso la manera de contarlo, pero responde o corresponde a su manera de entender cómo se tiene que dirigir un país o cuál es el papel del Estado y cuál es el papel del Estado y de la estructura de la administración. Es así como él lo entiende y luego tiene otras cosas, bueno, pues mucho más delicadas, bueno, por si no fueran las que acabamos de escuchar, por si no lo fueran bastante, como, bueno, pues partidario de la venta de órganos, o al menos que no lo entiende como una cosa tan rara, eliminar la obligatoriedad de la educación, dice que si es obligatorio, que la obligatoriedad ha demostrado que no funciona, que hay que facilitar que la gente o que los críos vayan a la escuela, pero obligar no hay que obligar. Bueno, es un personaje. Una cosa es lo que dice aquí y otra cosa si consigue algo, lo que puede hacer una vez que llegue, porque mucho es de boca chancla, mucho es de abrir la boca y ala y hacer y que la gente escuche, a lo mejor igual, no sé si lo que quieren detalle, pero el gran brochazo, que es el golpe a lo que hay, probablemente a la gente no le haya desagradado. Y si efectivamente esto es así, la culpa, entre comas, de estos resultados no solamente la tiene el votante, que además, bueno, el votante vota lo que le da la gana, sino quienes durante mucho tiempo han estado parasitando las instituciones de un país tan espectacular como Argentina, en donde el kirchnerismo, pero sobre todo el peronismo, que no es ninguna ideología, solamente es una máquina de poder, puede ser tanto de izquierda, de derechas, de arriba, de abajo. Lo que ha hecho con el país, la corrupción institucionalizada, el déficit el funcionamiento muy deficitario del sistema judicial, la situación económica lamentable del país, y claro, en algún momento todo esto revienta, porque las cosas, cuando vas llenando, llega un momento en donde desborda, y en este caso desbordó por ese lado. En nuestro país en un momento también desbordó un poco, y desbordó
por el otro lado. Efectivamente. Pero también hablaban de la casta, es curioso.
Sí,
hablan
de la casta y de la presencia.
Lo que tú dices,
de la trayectoria en los medios de comunicación antes de dar el salto a la política. Hay cuestiones, hay varias coincidencias. Sin duda.
Bueno, veremos qué sucede con este personaje, que aquí también tenemos personajes propios. Claro, comparados con este, pues bastante más descafeinados, más osos, vamos, más grises, sin gracia ninguna. Bueno, si hablamos de Puigdemont, lo único, a lo mejor el pelo, pero
sí,
bueno.
Me da un aire.
Sí, lo cierto es que Puigdemont tiene la llave de la gobernabilidad de este país. Y está claro que va a jugar con todo lo que pueda y más, y hasta el último momento. Ya sabemos que Junts ha convocado su ejecutiva el jueves, justo antes de abrir la sesión de constitución de las Cortes, para presionar aún más, entiendo, a Sánchez, sobre todo con respecto a la composición de la mesa del Congreso. Aunque, según, por ejemplo, ha manifestado Isabel Díaz Ayuso hoy, en los actos de la Virgen de la Paloma, en realidad está todo cerrado. La escuchamos.
Lo que veo es que muchas veces preguntan que por qué Feijóo le da o no le da los votos, lo hacen como una duda, y sin embargo nadie lo hace con respecto a Pedro Sánchez. Y me sorprende que a priori ya sepamos todos con quién se va a entender, y que desde luego, a mi juicio, ya lo tiene todo cerrado. Tengo claro que ellos, antes de irse de vacaciones, lo han cerrado todo. No se han visto en una situación como esta.
¿Lo tiene todo cerrado, tú crees?
No tengo la menor idea yo esto. Ve lo que dice Isabel Díaz Ayuso, ya sabrá por qué afirma esto con esa rotundidad. Hombre, me resulta extraño que a ella le resulte extraño que el Partido Socialista cuente o dé la sensación de que de que le están yendo bien las cosas o de con quién va a negociar y qué números tiene que sacar, bueno, pues es en lo que llevan desde que pasaron las elecciones. No le debería extrañar. Quien lo tiene un poco más complicado de que le salgan los números y no puede dar esa sensación de que le podrían salir, pues es Núñez Feijóo. Ahora, que esto esté cerrado desde antes, yo no lo sé, pero si me tengo que tirar a la piscina, tiendo a pensar que en todos los extremos no. Yo creo que no está todo cerrado. Probablemente una gran mayoría de los apoyos que necesitan, sí, es probable, pues porque dependen de Yolanda Díaz, que es la muleta del Partido Socialista, la marca blanca que recoge y aglutina. Bueno, el mismo trabajo que hizo Pablo Iglesias en su momento con Podemos es el que está haciendo ahora Yolanda Díaz. Lo que pasa es que, bueno, la situación de ahora no es la misma que antes, y lo de Junts mantiene a Ayuso, que también está cerrado. Pues hombre, no lo sé, ya sabrá por qué, pero vamos, nos falta muy poco tiempo para saber si está si podría estar cerrado desde hace tiempo, teniendo en cuenta lo que finalmente vayan a pedir o a qué precio vayan a vender el apoyo, o si a lo mejor resulta que es que en la sesión de Constitución las cosas no salen tan fáciles como uno podría suponer. Así que no sé, porque Díaz Ayuso dice que está todo vendido, pero tengo la sensación de que todavía se están negociando cosas, aunque claro, insisto, es también una sensación, ¿eh? A veces asumimos que hay, cuando hablan de discreción y no sé qué, es porque también están haciendo cosas, y a lo mejor igual la petición de discreción no es más que una puesta en escena. Todo está cerrado, pero hay un acuerdo entre las partes para dar la sensación de que está siendo complicado. Uh-huh. Así que tampoco hay por qué dar garantías de que, no hay por qué dar certeza a lo que trasladan desde el gobierno y los socios potenciales, ¿eh? Nos faltan datos, muchos datos, o sea, tanto por un lado como por el otro.
Entonces nos vamos a encontrar ese jueves por la mañana,
sí,
expectantes.
Sí, yo creo que lo
de ver qué va a pasar.
Sí, sí, yo creo que esa reunión que proponen en Junts para minutos antes de que se inicie la sesión es también una forma de elevar la presión y de ganar tiempo y decir, bueno, tenemos todo este tiempo, pero que sepáis que nosotros hasta el último minuto no vamos a comunicar. No vamos a comunicar cuál es la decisión. Esta sería una opción, y la otra, si efectivamente todo estuviera cerrado ya desde hace tiempo, como dice Ayuso, formaría parte entonces del espectáculo. Decir, mira, fíjate qué complicado está siendo, que hasta van a tener una reunión el mismo día, minutos antes, para tomar la decisión de qué van a hacer con el gobierno de Pedro Sánchez.
Pues esperaremos entonces, Julio César Herrero, vete a la verbena esta noche por ahí, sí, que seguro
bastante,
que encuentras alguna
más
cerca.
Agradable que estar hablando de estas cosas. ¡Qué pereza, eh!
Ay, sí, un poco. Gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo, adiós.
Otro, chao.
Tenemos ahora la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma, que nos enseña en este caso novedades sobre el cerebro. Cuando un paciente ha sufrido una embolia o una trombosis, puede provocar un tipo de ictus llamado isquémico. Es cuando ha quedado bloqueado el suministro de sangre al cerebro y, por consiguiente, se produce una muerte de células cerebrales. El daño provocado suele ser grave y dificulta la recuperación, llegando en muchos casos a desarrollar algún tipo de discapacidad. Pues según un estudio realizado por investigadores japoneses, las neuronas supervivientes que rodean la zona dañada hacen todo lo posible para revertir el daño. Activan mecanismos de autorreparación que contribuyen a regular la inflamación y estimulan la regeneración. Esta investigación es un gran paso, ya que podría concluir al desarrollo de fórmulas que motiven la generación de estos compuestos y así acelerar las posibilidades de recuperación.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te acuerdas a cuánto pagaste el último litro de aceite de oliva virgen extra que compraste? Pues prepárate, porque lo que viene probablemente a partir del otoño no va a ser nada con respecto a lo que
O sea, va a ser mucho peor de lo que está pasando ya, que es verdad que estamos pagando ya el litro de aceite como a 8 euros, es una auténtica barbaridad. Y es que hace unos meses hablábamos de que las ventas de aceite de oliva habían caído en España un 25% por la escasa cosecha de aceituna del año pasado y por el aumento del precio, que es que se ha incrementado un 35%. Los consumidores decimos, claro, no nos queda otro remedio que buscar otras alternativas más económicas, acordes a nuestros bolsillos, y llevábamos meses eso, viéndonos perjudicados por la inflación. Claudia Cid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero ojo, porque la campaña 2023-2024 se auguraba al principio una buena cosecha, pero resulta que las temperaturas extremas y la falta de lluvias están poniendo al límite al sector.
Sí, Pilar, ya en las dos últimas campañas la producción de aceite de oliva había disminuido un 50%, pero es que este año puede ir a peor. Juan Luis Ávila es olivarero en Jaén.
El año pasado estuvimos en torno a las 700.000 toneladas. Si este año rondamos esa cifra, yo creo que ya será un éxito. Como se prolonga un poquito el otoño y se retrase, podemos incluso tener menos cosecha de la que tuvimos el año pasado,
convirtiéndose así en una de las campañas más pobres del siglo XXI.
Pues la falta de oferta va a hacer que los precios sigan subiendo aún más. Y es que según la Comisión Europea, en el último año el precio del aceite de oliva virgen extra se ha encarecido en origen un 133%.
Como decías, actualmente se está pagando de media unos 8 euros por cada litro de aceite de oliva virgen extra. Sin embargo, los olivareros no llegan a cubrir los costes de producción. Juan Manuel es productor en el municipio cordobés de Almedinilla.
El que vendamos nuestro producto en mayor precio no significa que ganemos más, porque al producir mucho menos, los gastos necesarios para mantener esa superficie, pues lógicamente hace que el coste se dispare de manera brutal. Tal es así que ese precio no llega a cubrir los costes mínimos de producción.
Y es que, Pilar, ya hay muchas familias en la quiebra técnica.
Pero entonces, Claudia, ¿hasta cuánto y hasta cuándo van a incrementarse los precios?
Pues ni los propios productores lo saben. Es una incógnita porque todo dependerá del consumo.
Si el consumo baja, a lo mejor pues empezaremos a notar que el precio deja de subir en el mes de febrero o en el mes de marzo. Pero si la tensión continúa hasta el verano o final del verano del año 2024.
También hay otro factor importante, pues que es la cantidad de la producción final. Pero claro, como hemos dicho, pues se espera que se vuelva a reducir.
Y no se puede hacer nada, es decir, no hay nada que esté en nuestra mano para poder mejorar esta situación.
Pues como siempre, todo pasa por manos del gobierno. Los productores piden crear nuevas infraestructuras que permitan aprovechar el agua que nos llega. Rafael Sánchez de la Puerta es presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Cooperativas Agroalimentarias de España.
Nosotros lo que pedimos es agua, que de verdad haya una política de agua que incremente la superficie de riego en España. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir. En beneficio no solo del mantenimiento de la actividad agraria de los agricultores, sino de los consumidores y de crear empleo y de mantener un sector que genere riqueza.
También piden ayudas urgentes, suficientes y rápidas que permitan cubrir los costes de producción y que así el consumidor pues reciba el producto a un precio asequible.
Bueno, que al final todo se resume en lo de siempre, ¿no? En medidas y ayudas que ha habido para otros sectores, pero no para el olivar, para así poder gestionar adecuadamente esas cosechas y que tengamos unos precios más razonables en origen y que permitan mantener el olivar tradicional y que nosotros los consumidores podamos seguir comprando el aceite de oliva, que no olvidemos que además es la base fundamental de nuestra dieta mediterránea. Pero claro, es que si está a 8 euros y nos dicen que la escasez de la cosecha va a hacer que suba todavía mucho más, porque puede ser una de las cosechas más pobres de los últimos años. Yo no quiero ni pensar, imagínate un litro de aceite de oliva ya no por encima de los 10 euros, sino mucho más
mucho
allá.
Más.
Un litro de aceite al final no te da para nada. ¿Cómo vamos? No sé, en fin, ¿cómo lo vamos a hacer? Ojalá haya alguna solución de por medio. Claudia Cid, gracias.
A ti.
Es 15 de agosto, es el Día de la Asunción y prácticamente toda España... Bueno, a ver, es fiesta en toda España, pero además de eso, es que el 70% de los pueblos de España celebra algún tipo de fiesta hoy. Puede ser incluso la fiesta patronal, la fiesta más grande, y si no, lo celebra de otra manera, pero también lo celebra. ¿Y cómo se celebran estas fiestas en los pueblos? Pues con un poco de todo, precisamente es lo que te estamos preguntando. ¿Cómo se celebran las fiestas patronales de tu pueblo? ¿Va siempre...? ¿Por qué te gustan tanto?
¿Cómo te integras tú en la fiesta? ¿Cómo te gusta celebrarlas? ¿Qué se hace de especial? Que puede ser este 15 de agosto, puede ser en otro momento del verano. Rosa, se lo preguntamos a la gente.
Pues sí, y es una suerte que los pueblos se llenen de gente en agosto, porque de eso devuelve la alegría a la gente que vive allí y sobre todo la economía del pueblo crece. Especialmente alegre es este 15 de agosto, que se celebra de maneras muy diferentes. Por ejemplo, nos están contando que en Lillo, que es un pueblo de Toledo, esta fiesta se celebra con torreznos y con la bota de vino.
Anda.
¿Para qué más?
Eso digo yo.
Con eso suficiente.
Pues sí.
¿Qué queremos más? Pues, por ejemplo, en Moral de Calatrava, que es un pueblo de Ciudad Real, están celebrando este día de sus fiestas patronales, donde aparte de comer, aquí lo que les gusta es mucho la verbena.
Hola, buenas tardes, gente. Mi pueblo, precisamente, son las fiestas patronales. Y la verdad es que hoy es el día grande, la patrona de la Virgen de la Sierra. Y celebramos mucho la verbena. Hay 5 noches de verbena populares. Y bueno, pues vienen muchos conjuntos, viene mucha gente. Lo típico, juntarte con los amigos, hacer unas migas. Lo típico de la tierra, una caldereta de cordero.
Venga.
Si os animáis, si queréis, estáis invitados aquí en Moral de Calatrava, ¿eh? Buenas tardes, gente, un saludo.
Pues nada, ya que nos vamos, ¿eh?
Vamos a tener
cuando
que
terminemos el programa. Oye, me ha hecho gracia a ti también que ha denominado al grupo Conjunto.
Los
porque
conjuntos.
Es verdad que de toda la vida antes los llamábamos así. ¿Qué conjunto viene? ¿Qué? Mira el conjunto.
Bueno, en mi pueblo mucha gente le sigue llamando conjuntos.
Es verdad,
las
verdad.
Orquestas.
Qué gracia. Sí,
bueno,
sí.
Y 5 noches de verbena.
¿Cinco?
O sea, aquí lo celebran por todo lo alto, ¿eh?
Pero es muchísimo, ¿eh? Baile 5 días seguidos está muy bien, muy bien.
Desde luego que sí, bueno, y donde están de fiesta y feria estos días es en Málaga.
Hombre, claro.
Y desde allí nos llega precisamente este mensaje.
Buenas tardes, gente. Pues yo vivo en Málaga y aquí estamos acostumbrados a la feria de Málaga y solemos ir todos juntos y tomarnos nuestra tortilla de patata con pimiento y nuestra mazorca de maíz. Y lo pasamos genial. ¡Viva la feria de Málaga!
¡Viva!
¡Que viva! Oye, eso de la mazorca de maíz, yo no tengo costumbre. No.
Yo lo pruebo y no me gusta.
A mí tampoco me...
Demasiado dulce.
Sí.
Demasiado dulce. Y mira que el maíz, yo lo pongo en ensalada y el maíz así me gusta, pero luego
la mazorca, ¿verdad? Y tal. Pero sí, hay mucha afición.
Es verdad, a la mazorca
bueno,
de
pues
maíz.
Nada, estupendo. Nos gustan estas cosas así tradicionales que no se conozcan en otras zonas y que sean típicas de un sitio concreto.
Pues mira, también la forma de hablar en los pueblos, en el mío, cuando llega alguien de fuera se le llama forasteros. Pues en Trujillanos, que es un pueblo de Badajoz, donde vive José, se les llama limpiaorzas.
¿Cómo?
Hola, buenas tardes. En mi pueblo, cuando llega la fiesta y llega el verano, llegan los limpiaorzas. Y arrebañan con todo lo que tienen en casa.
Vaya.
Melones, sandía, chorizo blanco, chorizo rojo, salchicho, jamón. Huevo de campo, todo.
Es verdad.
Eso se les llama limpiaorzas.
Los limpiaorzas.
Soy un pueblecito que le dicen Trujigramo. El nombre lo tiene, Trujillano, pero le dicen Trujigramo. Un saludo.
O sea, sí, cuando van, es verdad, cuando vamos y arramplamos con todo.
¿Con
nos
todo,
llaman
¿no?
las patatas, las cebollas, los pimientos, los chorizos. Pero lo de limpiaorzas tiene gracia.
Limpiaorzas.
Bueno, ¿cómo se celebran las fiestas de tu pueblo? ¿En qué pueblo? Nos lo cuenta 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo. Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 5.